de lo que es la carga internacional. Las aerolíneas ofrecieron que van a aumentar el número de operaciones hacia y desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Si mal no recuerdo, el 15 de agosto, Aeroméxico a partir del 15 de agosto aumentará 10 frecuencias más y a partir del 15 de septiembre 20 frecuencias más, y así también las otras dos aerolíneas. Acordamos también que dejarán de volar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos.
Negó que exista o vaya a implementarse un decreto para obligar a las aerolíneas a aumentar sus operaciones en el AIFA. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se va a procurar que haya seguridad para la gente y que las cosas funcionen bien respecto al espacio aéreo. Dijo que en lugar de desacreditar al AIFA, debería ser un orgullo para todos. Afirmó que se va a atender el tema de los controladores aéreos, aunque es indudable que se politizó tras el incidente del pasado sábado.
Es indudable de que se politizó, y es tratarlo con mucha elegancia, porque la política, siempre lo he dicho, es un noble oficio. Fue una acción politiquera, desde el expresidente Fox hablando del accidente posible en el aeropuerto de la Ciudad de México, mencionando que se trataba del aeropuerto Felipe Ángeles. O sea,
que era el culpable.
Sí, ¿qué tiene que ver un aeropuerto con el otro? El posible supuesto accidente, que incluso han aclarado los de la línea que no hubo ningún riesgo, pero no nos vamos a meter a eso.
El subsecretario de Estado Antinarcóticos de Estados Unidos, Tom Robinson, visita a México este miércoles para examinar con funcionarios del gobierno federal la necesidad urgente de acciones bilaterales para prevenir la producción y el tráfico de fentanilo y otros narcóticos, además de abordar temas de seguridad fronteriza, señaló el Departamento de Estado. El funcionario estará hoy en la Ciudad de México y mañana en Tijuana, acompañado de la subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Interior, Serena Hoy. Estados Unidos señala que México es la principal fuente de tráfico de fentanilo hacia su país. Esta mañana se descarrilaron 4 vagones de un tren de carga en la zona de Jalostoc, en las inmediaciones de la zona industrial de Catepec, Estado de México. Bomberos, cuerpos de emergencia y policías estatales y municipales se encuentran laborando en el lugar y la avenida central fue cerrada. Se prevé que las maniobras para retirar los vagones duren varias horas. No se registran lesionados o viviendas afectadas. La Unión Europea anunció que no exigirá más el uso de cubrebocas en aeropuertos y vuelos a partir de la próxima semana ante el alivio de las restricciones contra el coronavirus en toda la zona. La Agencia Europea de Seguridad Aérea espera que la decisión conjunta, tomada con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, supondrá un gran paso adelante en la normalización de los viajes aéreos para pasajeros y las tripulaciones. Esta nueva recomendación tiene en cuenta los avances de la pandemia, en especial los niveles de vacunación e inmunidad adquirida de forma natural y el consiguiente levantamiento de las restricciones en un creciente número de naciones europeas. En la ciudad de Shanghái se incrementaron las restricciones por la pandemia luego de un periodo breve de mitigación. El servicio del metro fue cerrado en su totalidad. Además, equipos especiales entran a las viviendas de personas infectadas para rociar desinfectante. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, afirmó que la política de cero COVID aplicada por el gobierno chino para contener la pandemia es insostenible. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Yvette Parga Ávila. Ya volvemos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo. Síganos en arroba W Radio México.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Ivette Parga, o sea, ya no vamos a tener que usar cubrebocas en los aviones en Europa.
Sí, Marta, exactamente. En la Unión Europea acaba de anunciar que ya no será necesario o obligatorio,
o sea, no puedo
el uso de cubrebocas.
O sea, ¿no iban ustedes en el avión así? Así iba yo. O sea, 5 horas de vuelo.
Vuelos a aeropuertos, sí. Y también hace unas semanas en Estados Unidos, pues también ya se tomó esta determinación. Claro
en
que
México, o sea, si yo quiero ir a Caborca, Sonora,
todavía lo tienes que usar todavía. Y bueno, pues eso,
bueno,
ahora sí
ya
que
no se
cada quien.
En el interior de la República. Oye, gracias, Ivette. Oye, sí, pues ahora más que nunca, qué bueno que estamos hablando de esto, porque está con nosotros el doctor Manuel Martínez, angiólogo y cirujano vascular del Hospital ABC, y nos está explicando la razón detrás de que se te hinchen las piernas ahorita que empiezan a hacer muchos calores. Y acabamos hablando también por qué se te hinchan en el avión, que es el combo de no moverte, la gravedad, el calor, la presión. Claro, te quitas el zapato empezando el vuelo y a ver, vuélvete a meter al final.
Se vuelve un tema de calidad de vida porque la gente prefiere no viajar para evitar estos escenarios. ¿Meta? Y lo haces de manera inconsciente. Si tus hijas te dicen, oye, mamá, vámonos de vacaciones a tal, y tú sabes que sufres en automático, les dices que no, como si fuera un arco reflejo, uh-huh, y prefieres ir a otro lado. O hay gente que dice, a mí la playa, no. Yo, claro, prefiero ir a lugares más menos cálidos, con menos...
Claro, pero a ver si tú me puedes contestar esto, que siempre yo he tenido esta duda. Y Eugenia, mi hermana y yo nos reímos mucho de esto porque sentimos que es un tema familiar. Mm. Hay gente que se hincha súper fácil.
Sí.
Y hay gente que no.
Así es.
Por ejemplo, yo no hay forma ni poder humano, y eso le pasa igual a Eugenia, que yo no me despierte con carita de recién despertada.
Sí.
O sea, yo ya en ojitos de Oscar de la Hoya. Uh-huh. Hay gente que se despierta fresca como una lechuga, sin retención de líquidos en la tez. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿si hay gente que se hincha más que otra?
Sí, por supuesto.
¿Por?
Los tejidos y la forma de ciertas personas, y algunas veces sí tiene una relación familiar, inclusive tú podrías decirme, a mi mamá le pasa lo mismo.
Sí.
O a Eugenia.
No, a mi hermana Denise, a mi mamá, Eugenia, yo.
Así es.
Todos. Entonces,
tú puedes heredar, así como heredamos el color de la piel, la altura, la textura, el tono de la voz, así puedes heredar, por ejemplo, inclusive en la cuestión de venas, se les puede enfermar la misma vena a la abuela, a la hija y a la nieta. O sea, puedes heredar eso. Es un tema, la respuesta es como, científicamente es un tema de osmolaridad. Lo que en realidad ocurre, o sea, la traducción de esto es que tú tienes tu circulación regularmente y naturalmente tú puedes perder un poquito de líquido, o sea, lo que llamamos tercer espacio, que es cuando se hinchan los dedos, los ojos. Y eso no depende necesariamente de que tengas un estado de enfermedad. Eso lo puedes adquirir y heredar. Sin embargo, hay que ver, que es cuando tienes que calcular ir a ver al médico. Si tú sabes que en tu familia... tienen antecedentes de problemas de riñón o de corazón y empiezas a tener esta hinchazón, que es cuando tienes que ir a ver a un angiólogo. Entonces, si tú sabes que tienes antecedentes de problemas familiares y además empiezas a manifestarte, siempre es mejor que vayas, revises que todo esté en orden, le encuentres la explicación a lo que está pasando y te demos las recomendaciones para que estés, claro, mejor en el tiempo. O sea, no necesariamente, claro, representa un grado de enfermedad.
Claro. Por eso a mí siempre me ha parecido de lo más descabellado, uh-huh, o sea, no doy crédito,
sí,
las mujeres sobre todo, uh-huh, que deciden, uh-huh, casarse en la playa.
No.
Pero es que ¿de qué me estás hablando? O sea, yo decidiría casarme en la playa si quiero salir en las fotos con cara de Oscar de la Hoya.
Sí,
o sea,
claro,
porque yo en la playa no he aterrizado. Cuando ya traigo más 3 kilos de agua.
Ya, un bolován.
Un bolován, claro, soy un bolován.
Hay un factor agregado en el género femenino.
Ajá.
Las hormonas femeninas, naturalmente, hacen un poco de dilatación de las venas y eso hace que puedan retener líquidos más fácil que los hombres.
Que los hombres.
Ese es un factor agregado al género femenino.
Claro.
¿No? Pero en realidad, pues puede ocurrirle a todos. Pero esa es la razón por la cual las mujeres lo sufren un poco más.
Mira, ok. Uh-huh. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y perdón, te voy a hacer una pregunta antes.
Uh-huh.
Que se te hinchen mucho las piernas.
Sí.
Por calor, por presión, por falta de movilidad. ¿Incrementa tus probabilidades de tener varices?
No.
No.
Pero puede ser una causa de hinchazón de piernas. Si tú,
o sea, las varices te
pueden ser una de las causas de hinchazón de venas, sin que necesariamente se te vean. Hay gente que se le hinchan,
ajá,
tú tienes un problema venoso, pero no se manifiesta necesariamente a través de la piel. Entonces, si tienes antecedentes de tu familia, porque es la primera cosa, ¿no? El tema hereditario. Y además, ganaste 10 kilos en la pandemia. Y además, te estás fumando 2 cajas y media diarias. Y además, te pasas sentada en home office 10 horas. Y además, te comes papitas saladas todo el tiempo, pues vas a llegar con una serie de factores que van a permitir que esas piernas estén muy hinchadas. Y te prometo que con unos pasos muy, muy sencillos, o sea, con unas recomendaciones, por eso sí. Es muy importante que los cuentavientes escuchen esto. Si tú empiezas a hacer, ¿cómo evitas primero que progrese, ¿no? La primera es que estés hidratado, que tomes agua.
No, time. Tengo otra pregunta. A mí me explicas fisiológicamente con peras y manzanas.
Sí.
El cuento de la sal y la retención de líquidos.
Okay.
Porque otra cosa que es muy familiar, no sé por qué, y creo que es herencia de mi abuela, nos encantan las saladitas.
Okay.
Las galletas saladas.
Sí, sí.
No puedo creer la delicia. Es un sabor tan suave, tan inocuo, tan child friendly,
sí, sí.
Que no concibo que en mi casa eso no haya.
Uh-huh.
Porque es mi snack preferido. Eugenia, mi hermana y yo nos ahogamos de risa de que si nos comemos unas, mi abuela decía, galletas de soda,
uh-huh.
en la noche, o ocurriésenos cenar sushi,
uh-huh.
ahí te encargo el día siguiente.
Sí,
entonces, claro. ¿Qué tiene, o sea, qué pasa con el sodio y la hinchazón?
Sí, el sodio, la sal es sodio y cloro.
Uh-huh.
Los dos funcionan como puertas de entrada, son como los porteros de la entrada y salida de líquidos a través de los vasos sanguíneos. Entonces, si tú consumes mucho, es muy sencillo, se abren más puertas y sale más agua hacia lo que llamamos tercer espacio, que es cuando te hinchas. O sea, ese líquido debería de estar en tu torrente circulatorio, en la sangre. Y si comes mucha sal, se abren más puertas y sale el líquido hacia la zona debajo de la piel. Por eso se hincha. Es como... lo expliqué, me parece demasiado sencillo, porque es un tema de osmolaridad, que en sí. el cuerpo se llama osmolalidad,
sí.
que es un tema de solutos y soluciones. Es un tema
pesadón.
Entonces, eso es lo que pasa. Tú te comes... El otro día me llevan a una persona de 80 años y ya pensamos que tenía una falla cardíaca, los riñones, bla, tal. Y la señora confesó que tenía bolsas de totis guardadas en su... Y se las comí en la noche porque le encantaba el sabor, como
claro.
a ti.
Claro.
Y ya, por fin. Ya cuando veo que todos estábamos preocupados y que lo íbamos a meter al hospital, ya confesó los totis.
Lo de los totis. No puedo creer la risa. Increíble. Ok, entonces, ¿qué se va a hacer?
Bien, son cosas muy sencillas.
Sí.
Que no cuestan dinero.
Okay.
Pero cuesta lo que más difícil es.
Sí.
Que son los hábitos.
Sí.
Entonces, el primero, ingesta de líquido. Regularmente son 30 mililitros por kilo por día. Yo peso 80, me tocan 2 litros 400. No tiene que ser con pipeta, pero tienes que hidratarte.
Claro.
Pues el mensaje es hidratación. Y además en el calor pierdes más líquido. Entonces, si además consumes más sal y pierdes más líquido, te hinchas más.
Entonces, quiero hacer otro paréntesis.
Sí.
Porque hay gente que no nos da sed.
Sí, exacto.
Ese es un instinto.
Yo en mi vida tengo sed.
Es un instinto.
Nunca. Desconozco el sentimiento.
Y para todo tenemos una respuesta a los doctores. Entonces, aunque no te dé sed, recuerda que debes de tomar un poco de agua. Un par de vasos extra a la salud de todos.
¿Puede ser un refresco de cola?
Hay gente que lo... No. No, hay gente...
Tiene pues tiene agua.
No podría interesarme menos el agua. Así
no.
lo digo abiertamente.
Es el paso uno.
¿Algún electrolito?
Bueno, ese es el pleito que
no,
me...
No, porque tiene
que,
un chorro de sal.
Ah, claro.
Sí, ahí te puedes exceder. Sí, sí, no. Sí, sí. O sea, el agua simple y pura porque el organismo tiene la capacidad de regular las funciones. Entonces, tomar agua.
Uh-huh.
Dos. Cambiar de postura en la medida de lo que se pueda, en promedio cada hora, ¿no? Uh-huh. Hay gente que hace home office 10 horas y ponen su timer. Entonces, sueltan y les digo, te paras por la taza de café, vas al sanitario, regresas. Y eso, fíjense bien, hay algo súper sencillo. Nosotros, cuando yo jalo aire, hago una diferencia de presión en el abdomen y entonces eso jala la circulación sanguínea por dentro.
Claro.
Por eso, cuando tú sales y haces jogging, sales a correr, haces elíptica o el ejercicio que tú quieras,
sí.
tu respiración aumenta y eso aumenta la diferencia de presiones y activa la circulación de tus piernas. Y hay otro concepto súper importante que le llamamos bomba muscular de la pantorrilla, que nosotros decimos que es el corazón de las piernas. Es que si nosotros ahorita estamos sentados y no movemos las piernas, la circulación tiene cierta lentitud. Uh-huh. Pero si ahorita nos paramos y caminamos, el hecho de pararnos comprime los músculos de las pantorrillas y de los muslos y eso aprieta las venas y ayuda a drenar la sangre. Y entonces de una presión de 90 milímetros de mercurio que tenías en el tobillo se convierte en una presión de 30, es decir, le bajas presión a las piernas. Claro. Y si esto lo haces con cierta constancia, pues no vas a tener al final del día las piernas hinchadas. Y si eso lo multiplicas por días, semanas, meses, años, cuando tengamos edad en el tiempo que naturalmente los sistemas deterioran, tú no vas a tener que estar sufriendo de un problema de hinchazón persistente, porque además seguramente en los sistemas te puedes enfermar del corazón, etc.
De muchas cosas. Ah. Una preguntita antes de que te nos vayas.
Claro.
¿Cómo puedes diferenciar, ya que estamos en estas hinchazones, la hinchazón de, o sea, no es ni...
La soya.
No es ni la soya, no es ni esto, y si es un trombo?
Sí, ah, esa es una muy buena pregunta.
O sea, de pronto es de, traigo esta rodilla como elefante, seguramente traigo retención. ¡No, vete al hospital!
Esa es una muy buena pregunta. Nosotros cuando revisamos, se llama edema, la hinchazón de la pierna. Ajá. Y hay tipos de edema, hay edema blando y edema duro. El edema blando, si tú estás hinchada porque retuviste líquidos, generalmente si oprimes con tu dedo, por unos segundos y lo sueltas,
se hace un hoyo.
Tu dedo se queda marcado. Ese es un edema blando. Es un edema, es una hinchazón que se hizo rápido.
¿Tengo edema?
A ver. Marta, tú no estás hinchada ahorita.
No.
No, toca bien.
No estás.
A ver.
Ajá. Sí tienes un poco.
¿Ves? Ahí. Es que yo me la vivo hinchada.
Sí. Sí, sí tienes.
¿Qué hago?
Si tienes, bueno.
¿Ves? Sí tengo.
No, hija, pues seguro yo también.
No, pero eso es lo que les quiero decir, que todos naturalmente podemos llegar a tener cierto grado de hinchazón que se acentúa en épocas de calor o cuando tienes periodos largos por el tipo de vida que tenemos. Hay gente que se la pasa haciendo ejercicio, pero no todos podemos hacer eso.
O cuando está bajando.
Anda.
Es por el tema hormonal.
Sí.
Entonces, no necesariamente
deja de presumir que todavía
quiere
te baja,
decir,
Marta, ya.
No quiero
ya basta,
decir.
Es molesto, además. Ya a los 55 años, oye, sí, unos cólicos. Es hasta ridículo.
Cállate.
También.
No quiere decir necesariamente si retienes líquidos que tengas algún problema, pero sí tienes que estar alerta de lo que estamos platicando para que tú, con el conocimiento que ahora todos tenemos, intuyas y digas, ah, bueno, pues ya Manuel me dijo que sí puedo tener un poco de hinchazón, pero si ese hinchazón persiste y además yo tengo en mi familia estos antecedentes y he ganado peso y no estoy haciendo ejercicio, sí es justo que vayas a revisarte para que entre tanto sepamos que no sea un tema de insuficiencia venosa. Y cuando es una trombosis, Rebeca, tienes una hinchazón totalmente inesperada, generalmente solo de una pierna.
Okay.
Frecuentemente se asocia con dolor y es un edema duro, o sea, no se marca cuando tú oprimes con el dedo.
¿Cambia de color ese color y esa temperatura que es...
Totalmente.
Para que sepa la gente bien, Marquina.
Sí, aumenta la temperatura y cambia de color a un color ligeramente violáceo.
Claro.
Y generalmente uno lo puede notar.
Porque
en
voy
ese
a contar
momento,
algo rápido, doctor. Rapidísimo. Una amiga, de verdad... 4 días con un dolor en el brazo izquierdo y no, el cardiólogo me dijo que no es esto, no sé qué, hinchada, hasta que le dijeron, ve con el angiólogo, un trombo en el brazo.
En la vena axilar, sí. Ay. Ese es un sitio atípico. Ajá. Lo más frecuente son las piernas.
Claro, por eso ni se dio cuenta.
Y eso puede estar relacionado a otro tipo de escenarios. Hay múltiples, ¿no?
Claro.
Pero sí, si tienes un hinchazón solo de un lado, que no le encuentres historia, que sea haya un cambio de color... que algo el cuerpo te dice y hay que escucharlo. Y cuando tienes duda o sospecha, para eso estamos los médicos.
Claro.
Mira tú. Ok, mira, entonces, ¿qué más nos faltó? Caminar, tomar agua.
Hacer ejercicio. Todo lo que implique que comprimas las pantorrillas y los muslos, cualquier tipo de ejercicio.
¿Cuál?
Desde salir a caminar.
Ajá.
Y ahora ya ves que están los conteo
los de watches.
Así es, el conteo de los pasos. Y generalmente te recomiendan entre 7 y 10 mil pasos, etcétera. Pero tú puedes no caminar tanto, pero hacer ejercicios mientras estamos sentados, de levantar las piernas y eso comprime las pantorrillas, exprime las venas, por decirlo de alguna manera, y eso le quita carga venosa.
O sea, estás parado y te paras como en puntitas, ¿no?
Así es,
¿no?
Y haces movimientos circulares. Y eso activa la circulación. Cuando van al consultorio, les pongo el transductor del Doppler y le digo, mueve los dedos del pie. Entonces, cuando los mueves, se ve cómo la circulación se activa de inmediato. Esa es la réplica de que vas a tener las piernas sin tanto problema en el tiempo. Está la recomendación de los calcetines elásticos, uh-huh, pero no todo el mundo los usa. Porque es, ajá, porque es complicado.
Qué bonito, doctor. Por,
sí, qué, qué bonitos calcetines.
Traes calcetines
además,
como Dios manda. Porque uh-huh, es, abajo de la rodilla, nos, no a media pierna.
Exacto. Así,
nosotros podemos usarlos si estamos en un ambiente que se presta. Hay gente que trabaja en el sol y se vuelve muy complicado. Pero en la medida de lo que se pueda, si las utilizas, te van a ayudar a que no contribuyas a la hinchazón de las
pero
piernas.
¿Pero esas son elásticas?
Estas son de compresión.
¿Y cómo se llaman?
Hay muchas marcas, ajá, pero lo más importante es, de
no,
acuerdo...
No, pero esa tiene dibujo y está súper bonita.
Sí, hay muchos modelos, porque sí, otro reclamo. Otro, las marcas sí, las puedo decir. Sí, claro. Hay Sigbodies, Jobst, Therafirm, Relaxan, hay muchas marcas.
¿No saben qué bonitos los calcetines que trae?
Sí. Y sí, les prometo que funcionan. Obviamente es un reclamo frecuente que si yo te digo, Marta, por favor, ponte las medias. A una paciente una vez le puse y me mandó la foto de la reina Isabel. Me dijo que me
claro,
iba.
Quería verse sí, así. Sí, yo, sí. Perdón, a mí me dices medias de compresión.
Y te imaginaste
¿piensas
esas?
Las blancas.
No, me imaginé las blancas que me pusieron cuando parí.
No, uh-huh, no. No, hay muchos tipos y si te acomoda el outfit y el medio lo permite, bueno, pues entonces la recomendación es.
Y sobre y todo el, cuando viajas.
En el vuelo.
Exacto.
En el vuelo. Ahí nadie me dice nada, todo el mundo se las pone con rutina porque sabes que es un momento muy contundente en el que sí le ves. Y si además vas a hacer un viaje largo, pues es muy pesado.
Oye, pero ¿y cómo funcionan las medias de compresión?
Es un compresor externo. Así como te acabo de mencionar que cuando tú te paras y comprimes las venas del sistema muscular, tenemos venas que están justo debajo de la piel, que se llaman superficiales. Esas no tienen un sistema compresor natural, es un sistema alterno. Para eso sirven. Es como si le pusieras un compresor.
Oye, estoy pensando porque nos escuchan muchísima gente que maneja, ya sabes, taxis, Ubers, whatever. Deberían de traer medias de compresión.
Sería una maravilla que todos lo hicieran porque seguramente ellos que están en el calor, que pasan muchas horas, pues al final del día no van a tener que sufrir de este escenario. Seguro que nos están escuchando ahorita y están pensando que las van a poder utilizar.
Y en el avión, siempre has dicho, ¿no? Hay que pararse.
Sí, sí. Por lo menos, igual, si te sientas, les digo que le ayuden a manejar al piloto, ¿no? Ya sabes, uh-huh, mueves los dedos, tocas el piano con los dedos de los pies, haces tus movimientos circulares. Te puedes parar, si es un vuelo de más de 3 horas, te puedes parar por lo menos una vez con el pretexto de ir al sanitario, aunque uh-huh, tal vez no vayas. A las chicas sobrecargos, a veces no les encantan los vuelos largos que uno ande caminando, pero la verdad es que seguro has visto gente que se para y que camina.
Yo me paro y camino.
Claro, son recomendaciones para que tú actives la circulación mientras estás volando. E hidratarte.
¡Órala! Oye, tengo otra pregunta. Es que aquí mucha gente me está diciendo que su tema no son las pies, sino las manos.
Sí.
¿Por qué se te hinchan las manos?
Ahí puede ser un tema de otra causa. La más frecuente puede ser retención de líquidos y hay que ver cuáles son las causas. Se pueden relacionar, como te comentaba, en el tema hormonal por las mujeres. Y de ahí, bueno, pues ya nos vamos al tema de las enfermedades, ¿no? O sea, puede haber hinchazón por muchas causas, muchas, muchas. Pero lo importante es que si tú estás en cierto estado de salud y tienes un hinchazón de manos, solamente de manos, tienes que ir a revisarte para que te asegures que no tienes un problema agregado que lo esté generando, ¿no? Y de ahí, pues hay muchos, muchos escenarios, Marta. O sea, eso ya tendríamos que verlo en cada caso, pero es más frecuente que sea.
Claro. ¿De qué es dueño el angiólogo?
Ok. Ahora ya estamos muy bien determinados. Nosotros vemos todo el tema circulatorio porque angiología también es conocida como vascular periférico. Yo veo todo excepto corazón y cerebro. Cerebro le toca a neurocirugía, corazón le toca a cirugía cardíaca o a cardiología y prácticamente el resto, o sea, extremidades, cuello, o sea, manos, pies, cuello, abdomen y piernas es territorio de angiología.
Ok, qué uh-huh, bueno saber. Sí. Ok, y última pregunta. Esta ya es más personal.
Encantado.
Yo nunca los tomo, pero cuando tomo es que soy divina.
Ok.
Diurético.
Bien. Sí, diurético. Sí.
Es que cuando yo me tomo 20 miligramos de Lasix, soy una rosa.
Sí. Los diuréticos son un medicamento muy útil y muy bueno, y nosotros, y hay que tener cuidado.
No, claro. Exacto.
Nosotros regularmente
aguas.
Hay que utilizarlos en periodos muy cortos y una vez que estés segura que no traes otro tema. Como decía Rebeca, si tienes una sospecha de que se te hinchó solo una pierna, no suena una retención clásica de líquidos, no quieras resolverlo con un diurético.
No, claro.
Vas con el médico. Si tú sabes que te vas a la playa y te hinchas y nos dicen, ¿qué es lo que vamos a llevar? El kit es dar una pastilla que se llama venotónico para ayudarle a las venas a ser más dinámicos y una dosis de diurético que regularmente la recomendamos por las mañanas y por mediodía, porque si la tomas en las noches, pues es un poco la lata que te tengas que parar al baño.
Yo con media, ¿eh?
Está perfecto.
Una vez.
Eso quiere decir que tu retención es de largo tiempo.
Sí.
Y no necesitas una dosis tan alta porque no se asocia a un grado de enfermedad mayor. Es solo una retención de líquidos.
Por eso, pero ¿cómo vamos a estar permanentemente deshinchados?
No, tienes que saber que en algún momento puedes tener cierto grado de hinchazón y si esto es frecuente en una persona, tienes que lidiar con ello el resto del tiempo. Lo importante es asegurarte que no está generado por un problema médico mayor.
¿Que no?
Y si tú haces lo que te digo de tomar agua, caminar, mantenerte en tu peso, no fumar y la cantaleta de los doctores. Pero te prometo, ¿ves cómo no son cosas que cuesten dinero, sino mucho trabajo porque son hábitos? Pero si tú los haces, que son del día a día, te prometo que vas a estar lejos de...
Pero a mí todos los nutriólogos siempre me dicen,
¿qué?
Cuando me ven,
¿qué?
Traes mucha retención de líquidos.
Sí, claro, porque también no tiene hábitos.
Y se los juro, cuentavientes, bajo 3 kilos.
Muertes de galletita en la noche también, sí, confiesa. Fascina, o sea, de galletita salada, hombre.
Como mi paciente los totis.
Exacto. Claro. Oigan, les voy a pasar el teléfono del doctor Manuel Marquina. Él es angiólogo, cirujano vascular y endovascular, miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular y del Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular. No es un cualquiera. Es de dedo, Manuel Marquina, en Twitter. Él está en el Hospital ABC de Santa Fe y es 1664-7090. Les pongo todos los datos aquí en Twitter. My friend, un placer tenerte acá.
Igual para mí, muchas gracias.
Besitos, buen día.
Te queremos, Manuel, te queremos.
11:27 de la mañana en W Radio. A ver, para todos los que aman la vacación, ahí viene ya el verano y les voy a dar esta felicidad. Todavía tienen hasta mañana. Hoteles Riu trae para ustedes la preventa exclusiva de verano para que reserven su vacación hasta con un 20% de descuento y los niños con 60% de descuento. Entonces, lo único que tienen que hacer es entrar a www.riu.com, escogen el hotel de México que más les guste, reservan con su descuento. Además, hay pagos sin intereses. Además, su reserva incluye el traslado gratis del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto. Ya saben que los hoteles Riu es todo incluido, 24 horas al día. Y tienen hasta mañana 12 de mayo a las 12 de la noche para reservar al mejor precio y disfrutar el verano con todo incluido en hoteles Riu, que es www.riu.com. Con esta hacemos una pausa. A ver, regresando les voy a hacer un test. Vamos a ver quién de nosotros gana y gasta de manera equilibrada. Uh-huh. ¿Quién gana más de lo que gasta y quién gasta más de lo que gana? Los 5 relojes más caros del mundo, ¿y por qué? ¿Y por qué será que los hombres, más que las mujeres, están obsesionados con el reloj?
Mucho más. Y los 5 que trae Dávalos son más de mujeres.
Son más de mujeres. Y luego vamos a hablar de cómo le haces para ser súper disciplinado con tus hijos, pero de una forma bonita y juguetona.
Amorosa.
De eso vamos a hablar con Amaya de Miguel al regresar. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. W Radio
96.9 FM.
X, W. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Va.
Vamos a escucharnos.
Ven por los consentidos Chedraui. Carne molida de res, 89 pesos kilo. Vigencia 10 y 11 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
Ven a Sears, donde te ofrecemos del 11 al 16 de mayo hasta 40% de descuento en el departamento de cocinas integrales y dispensadores de agua, más 5% de descuento con tu crédito revolvente Sears. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Pasta La Moderna 220 gramos a $9.90. Azúcar estándar Precisísimo de 900 gramos a $22.50 y huevo blanco Precisísimo 18 piezas a $41.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 12, aplican restricciones.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
Y arrancan.
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud.
Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
Pura vitamina.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Los seres humanos somos una fuente inagotable de datos.
Cuando trabajamos,
vamos al cine,
cuando nos desplazamos o incluso al dormir emitimos información personal.
¿A dónde va esa información? ¿Cómo se utiliza? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de la llamada economía de los datos?
Carissa Bellis, profesora de ética de la Universidad de Oxford, responde a estas y otras preguntas en su libro Privacidad es Poder, Datos, Vigilancia y Libertad en la Era Digital.
Porque los datos por una parte son muy valiosos cuando tienes muchísimos datos, pero cada dato es muy barato, entonces se comparten muchísimo y al mismo tiempo son súper sensibles, entonces nos exponen a peligros como individuos y como discriminación, extorsión, humillación pública, pero también amenazas como de seguridad nacional.
El alcance de las grandes corporaciones tecnológicas,
el valor de nuestros datos
y las implicaciones de la sociedad de la vigilancia en la economía, la democracia y la vida íntima es desmenuzado en un ensayo que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos y las posibles rutas para recuperar nuestra privacidad.
En vez de utilizar Google Search, usa DuckDuckGo. En vez de utilizar WhatsApp, usa Signal. En vez de utilizar Gmail, usa ProtonMail. Todos estos servicios son gratis, funcionan igual de bien y no hace falta estar aislado para proteger tu privacidad.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está. Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en
Miércoles de Plaza.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La Tanoneta se sigue pasando los altos, pero la franja está ilusionada. Modo liguilla activado. Puebla contra América.
Miércoles 11 de mayo, 9 de la noche.
Es el torneo Grita por la Paz Clausura 2022 de la Liga MX.
Por W Radio
y nuestra app.
Somos la voz del fútbol.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Este martes y miércoles de Chedraui, todas las manzanas a granel, 32.90 kilo. Y todas las manzanas en bolsa, 29.50 kilo. Vigencia 10 y 11 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
W Radio. Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Vamos a escucharlos.
Y es radio. Es W.
W Radio. Vamos. Volvemos a escucharnos. Escuchas a Marta de Baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Bebemundo presenta.
Estamos de regreso en W Radio y, a ver, lo hemos dicho mil veces, cuentavientes, que los gritos o los golpes solamente fracturan la relación con nuestros hijos. Y por eso hoy quería traerles, cortesía de Bebemundo, el método Disciplina Juguetona. Y tenemos desde España a su autora para que nos explique cómo es que esta herramienta nos puede ayudar a que nuestros hijos nos obedezcan sin que terminen fastidiados de nosotros, lastimados, heridos y devastados. Está con nosotros Amaya de Miguel. Escribió un libro que se llama Relájate y Educa, y de la escuela online con el mismo nombre ofrece una metodología donde familias han mejorado la forma en que se comunican. Bienvenida, Amaya, ¿cómo estás?
Hola, Marta, pues estoy encantadísima de estar aquí contigo, con tu equipo, con tus oyentes. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, que me encanta.
No, feliz de que estés acá, que estás en Madrid.
Pues mira, soy española, estoy en Italia, al sur de Roma.
Ándale, qué bonito. Mira, desde Roma está hablando con nosotros Amaya. A ver, entonces di un poco el escenario, pero la verdad es que siempre creemos que la única forma de disciplinar es siendo autoritarios, levantando la voz, amenazando a nuestros hijos, chantajeándolos, pegándoles y básicamente metiéndoles miedo.
Pues eso es lo que hemos aprendido. Es lo que nos enseñaron nuestros padres, es el idioma que sabemos hablar y por eso es el idioma que reproducimos. Pero tú, cuando has empezado a hablar, cuando me has presentado, has usado unas palabras muy fuertes, que fracturamos la relación, que generamos miedo, que hay herida, que hay dolor. Y es así. Y yo me imagino que cuando decidimos formar una familia, ninguno de nosotros quiere fractura, dolor, miedo, herir a la otra persona. Al contrario, claro, lo que queremos es vínculos fuertes, amor, que nos queramos. Eso no significa que no haya conflicto. Y claro, eso no significa claro, que no tengamos que poner límites. Pero no es necesario utilizar el grito, el castigo, la mano que se te escapa, claro, el asustar, la amenaza. Que además sabemos que no funcionan en el largo plazo.
Claro.
Funcionan en el momento.
Y tú dices, Amaya, pero que cometemos 5 grandes errores. Etiquetamos en positivo y negativo, comparamos, fomentamos la competitividad, no comprendemos en qué fase está el hijo y no darle amor incondicional todos los días. Explica.
Pues mira, yo no sé si a ti te habrá pasado, Marta, pero yo conozco a muchísimas mujeres. Vamos a hablar de las etiquetas en positivo y luego en negativo. Pero yo conozco a muchísimas mujeres, más o menos de mi edad, y yo tengo 46 años y me he encontrado con mujeres así, pues de los 35 a los 55, que siempre fueron la niña buena. ¡Ay, qué niña más buena! ¡Ay, qué obediente! ¡Ay, sí, qué simpática! Y de manera que siempre hacían lo que se esperaba de ellas, porque ellas eran buenas. Al final se casan con la persona que agrada a sus padres. Van a la universidad a estudiar lo que sus padres esperan. Se quedan viviendo en el barrio que les gusta a sus padres. Y de pronto llegan a los 40 años y dicen, esta no es la vida que yo quiero.
Claro.
Así que cuidado con etiquetar a los niños también en positivo, porque no queremos que sean siempre buenos.
¡Ole, queremos campeón! Y el niño es malísimo en soccer, ¿no?
Bueno, eso les hace muchísimo daño porque les hace muy dependientes de lo que decimos los demás. Y en negativo tampoco ayuda. Y lo hacemos todos. ¡Ay, qué torpe eres! O es que eres un pegón, estás siempre pegando. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Que nuestro cerebro o el cerebro del niño dice, ah, soy torpe. Ah, soy pegón. Y entonces se comporta como torpe, claro, se comporta como pegón. Claro. Y lo contrario que quieres conseguir, que es que deje de ser torpe, es lo que vas a lograr.
O sea, es como déjame una que profecía te autocumplida de la cual hemos hablado muchísimo ahorita. Digo, en este programa, tú dile a tus hijos que son lo que quieres que sean. Si tú le dices suficientemente veces a alguien que es un berrinchudo y un malcriado, es que en eso se acaba convirtiendo. Y esa es la total etiqueta con la que crecemos casi todos, de alguna u otra forma en la familia, ¿no?
Exacto, así es. Por eso yo os invito a que en lugar de etiquetar a vuestros hijos o a vosotros mismos, porque a veces nos etiquetamos a nosotras o a nosotros y al final terminamos comportándonos como nuestra propia etiqueta nos dice.
Es más, claro, es más, quiero poner un ejemplo en la adultez. Estamos claros que todos en nuestra familia tenemos un rol. Existe el rol de, no, es que este es el banco de todos, o este es el que cuida a mis papás, o este es el hermano que todo resuelve, o esta es la hermana que de todo el mundo se encarga. Es que, ¿cómo creen que nos convertimos en eso?
Nos convertimos en eso desde que de chiquitines nos ponen en esas figuras.
Claro,
y nadie nos ha dejado ser como nosotros quisiéramos ser. Somos rehenes de esas etiquetas y esos espacios donde nos han colocado en nuestra infancia. Claro. Por eso es importante que en lugar de decirles a los niños qué bueno eres, qué torpe eres, les digamos, esto lo has hecho bien, enhorabuena. Te tengo que enseñar a coger, a agarrar bien el vaso, porque si no, se te puede caer. Mira, con las dos manos y camina despacio cuando tengas el vaso en la mano. Fíjate que ahí no les estamos etiquetando, les estamos enseñando lo que tienen que hacer para no ser torpes. Claro. Si pegan al hermano, espera, hay otras maneras de hablar con tu hermano. Dile con palabras lo que no te gusta, lo que no te parece bien, en lugar de decirle, este niño es un pegón, está siempre pegando al hermano, porque entonces es lo que va a hacer.
Claro, comparar.
Comparar. Cuando comparamos a alguien, le podemos comparar consigo mismo, le podemos comparar conmigo cuando yo era pequeña, le podemos comparar con su hermana, con su vecino, con el otro niño del colegio, y no ayuda para nada, porque entonces no estás viendo al niño como es en sí, sino que lo estás viendo como es en relación a otras personas. De manera que esta criatura no recibe amor incondicional, porque recibe tu valoración cuando es mejor que los demás, porque siempre le estás midiendo con otras personas, tú le metes en una competición y además cuando sea adulto va a buscar eso y va a estar siempre midiéndose, jo, es que mi vecino tiene un coche más, mejor que el mío, es que mi hermano gana más que yo, es que mi hermana tiene más hijos que yo y siempre van a estar en esa competición y lo que tú quieres es que tu hija se sienta valorada por ser como es. Y tu otro hijo se sienta valorado por ser como es, son dos personas diferentes. Y cada uno tendrá cosas, puntos más fuertes, puntos más débiles.
Y aparte no la comparación fomenta la competitividad. Y perdón, a mí me impresiona la cantidad de hermanos que conozco competitivos entre ellos.
Ah, no, totalmente. Totalmente.
Y eso viene de los papás.
Pues mira, yo os voy a... No sé si a ti, Marta, te pasaría con tus hijas... Yo lo hacía con mis hijos cuando eran pequeños, antes de formarme, y lo veo tantas veces. Os voy a hablar de una situación que es probable que hayáis vivido. Hay que ir a la escuela. Se hace tarde. No estáis preparados. Y les dices a tus hijas, a ver quién es la primera en llegar a la puerta. ¡Venga, chicas! A ti te viene muy bien, porque se empiezan a ir más rápido y hacen lo que tienen que hacer. ¿Pero qué estás haciendo? Estás normalizando que compitan entre ellas. Y estas pequeñas acciones que los padres fomentan y que ellos ven como naturales empiezan a crecer y empiezan a competir por todo. Y llegan a la edad adulta y siguen compitiendo. Y no descansan porque no pueden tener una relación relajada. Siempre están mirando a ver qué tiene el otro.
Claro.
No fomentéis nunca la competitividad. Y cuando ellos compiten, intenta transformar la competitividad en algo cooperativo. Por ejemplo, si ellos les sale a ellos competir por ver quién es el que se prepara antes por las mañanas, transfórmalo y diles, hoy vamos a intentar entre todos, en trabajo en equipo, estar preparados a las 7:30. A ver cuántos minutos tardamos, voy a poner un cronómetro y os tenéis que ayudar para ser más rápidos. Y así vamos transformando la competitividad en cooperación.
Claro, en mi familia... ¿Qué? Cero competencia entre los hermanos.
No, en la mía tampoco.
Y entre mis hijas, cero competencia tampoco.
Pero en una prima que tiene dos, Amaya, escucha esta historia rápidamente, siempre era el tema del grande que no se peinaba contra el chiquito que sí. Siempre, mira esos pelos, aprende a tu hermanito, mira a tu hermanito qué bonito. ¿Sabes qué hizo el grande? Se rapó una noche. Se rapó una noche, pero ya de frustración terrible. Y ahora es una competencia terrible. Los dos son administradores de empresas. Tiene cada uno su negocio propio y no sabes los pleitos, terrible, y ya tienen 40 años cada uno.
Están las consecuencias. Dices, no comprender en qué fase está tu hijo.
Hay veces, sí, esta es graciosa. Algún ejemplo que os voy a poner, que a lo mejor también lo habéis vivido, conocéis a alguien a quien le ocurra. Cuando un niño tiene 2 años... o 3, a lo mejor le resulta difícil lavarse los dientes. Al fin y al cabo es meterse un palo en la boca, moverlo, claro. Es complicado. Y a veces los adultos nos enfadamos, ¿no? Porque es día tras día que se niega a lavarse los dientes. Y no comprendemos la dificultad que supone para él. Si aquí, en lugar de regañarlo, utilizamos estrategias de juego, le contamos un cuento de cada diente, le llevamos al aseo de una manera divertida, jugando, la emoción negativa que él asocia a lavarse los dientes se va a reducir, porque va a estar contigo, va a estar en conexión y le vas a contar una historia de cada dientecito. ¿Pero qué ocurre si en lugar de tener 2 años, tu hijo tiene 13? Pues a mí me ha pasado con mi hijo de 13, no sé si a ti, Marta, te habrá pasado con alguna de tus hijas, y a varias de mis alumnas les ha ocurrido. Cumplen 13 años, llevan muchos años lavándose los dientes y de pronto dejan de lavárselos, porque a su cerebro no le interesa nada. ¿Y qué hago yo con un chaval de 13 años que no se lava los dientes? Si comprendemos en qué fase está, podemos entender que su cerebro lo que quiere es placer inmediato y que además no quiere hacer esfuerzos que no le produzcan este placer inmediato. Y lavarse los dientes es un esfuerzo y no le produce ningún placer. Ah, entonces yo comprendo dónde está mi hijo y no me voy a enfadar con él, porque sé que es su cerebro el que le está diciendo no te los laves, no te los laves, claro. Quédate jugando a videojuegos, claro. O quédate leyendo. ¿Y qué voy a hacer? De nuevo puedo utilizar el juego, la disciplina juguetona. Me contaba una alumna que ella lo que hacía con su hijo de 13 años era agarrarlo de una pierna y llevárselo arrastrando hasta el cuarto de baño. El niño se moría de risa. La madre se reía y después se lavaban los dientes juntos. Aquí estamos comprendiendo al niño. Un adolescente que no quiere recoger su habitación, que no quiere ordenar, no es una mala persona. Es un adolescente que tiene un cerebro de adolescente y está haciendo lo que le toca. ¿Significa eso que le vamos a permitir no ordenar nunca su habitación? No, la tendrá que ordenar. Pero le vamos a buscar los medios para que sea más sencillo. Con música, estoy yo con él en la habitación, le permito que la ordene 1 o 2 veces a la semana solamente, se lo hago fácil, porque comprendo que en su lista de prioridades en su cerebro, ordenar la habitación no es que sea la última, es que no está, no existe.
Claro. Oye, no quiero quedarnos sin tiempo, pero no darle amor incondicional todos los días. Dices, amor que se note, no simplemente pues, que lo sientas tú.
Pues es que yo doy por hecho que casi todos los padres y las madres queremos a nuestros hijos, pero muchas veces no se nota. Porque en mi experiencia yo veo que nos pasamos el día dando instrucciones a nuestros hijos. Haz, 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 date prisa, el cole, la mochila, las tareas, la actividad extraescolar, no hagas, no pegues a tu hermano, no me contestes, come bien, siéntate derecho, cierra la boca, recoge la mesa. Y nosotros los queremos, todos les queremos muchísimo. Pero ¿en qué momento lo nota el niño si yo estoy constantemente dándole instrucciones, diciéndole lo que hace bien y lo que hace mal? Quiero que sea un soldadito que siga mis pautas. Todos los días de vuestra vida, todos vuestros hijos tienen que notar vuestro amor incondicional. Y si ahora lo notan en 5 minutos, que mañana lo noten durante 10 minutos. El amor incondicional se da pasando tiempo con ellos, compartiendo cosas que les gusten a ellos, no a ti. Si os gustan a los dos, mucho mejor, pero hay que seguir sus intereses. Con contacto físico, con abrazos, con besos, escuchando muchísimo. Que ellos se sientan importantes en tu vida. Claro. Ahí es donde están viendo el amor incondicional. Y sobre todo, cuando están haciendo las cosas mal, cuando hay un conflicto, ahí es donde tienes que decir, voy a manejar esta situación manifestando mi amor, desde el amor, sin agresividad, sin hostilidad.
Claro. Oye, hay un libro maravilloso, no sé si lo conoces, que se llama ¿Cómo realmente querer a tu hijo? O sea, How to Really Love Your Child. Y justamente habla de eso, de que una de las de los errores más comunes que cometemos los padres es que como nosotros queremos a nuestros hijos, automáticamente asumimos que nuestros hijos se sienten queridos por nosotros.
Pues yo no paro de decirlo. Tenemos que ser explícitos. muy explícitos. Claro. Tenemos que decirlo y muchas veces hay que tener cuidado porque en muchas familias me encuentro con esta situación. Hay un niño rebelde que requiere mucha atención porque es peleón o porque es muy movido y hay otro que es perfecto. Lo hace todo bien, es muy autónomo y no nos necesita tanto. Y al final, ¿qué pasa con este niño tan perfecto? Que no se lleva nuestra atención, no se lleva nuestro cariño explícito. Le decimos, ay, buenas noches, mi amor, al final del día, pero el resto del día estamos con el más rebelde. En estos casos, prestad atención también y dad amor que se note, que se toque. Yo hablo de amor viscoso, amor que interfiera, que se interpone, que se note mucho vuestro amor.
A ver, tú dices, ¿cómo se arregla la relación con tu hijo? Y de verdad les recomiendo que lean el libro de Amaya, se llama Relájate y Educa, que la clave es el 80% es la conexión emocional con tu hijo a la hora de disciplinar y solamente el 20% la instrucción. A ver, dame un ejemplo.
Mira, nosotros nos levantamos por la mañana y esperamos no gritarles y esperamos que se porten bien. Pero cuando ya llevamos 10 minutos empezamos a gritar y amenazar porque están ocurriendo las cosas de siempre. Y yo lo que quiero es que cuando te levantes por la mañana, en lugar de pensar que mi hijo se porte bien, voy a pensar en voy a conectar con mi hijo, voy a establecer el vínculo. Y el vínculo se establece siguiendo sus intereses, no los míos. Hay muchas familias que me dicen, yo intento conectar con mi hija, pero la verdad es que no puedo. Cuando la recojo, cuando sale de la escuela, yo le pregunto cómo le ha ido en la escuela y no me responde. Entonces no conecto con ella. Bien, es que ahí estás siguiendo tus intereses. Quieres satisfacer tus necesidades. A ti te importa saber cómo ha ido en la escuela. A ella a lo mejor le interesa contarte a qué ha jugado con sus amigas o cantar una canción por el camino, o estar en silencio contigo de la mano. Depende de la edad que tenga, va a querer unas cosas u otras. Conecta a través de los intereses de tus hijos, no de los tuyos. Y yo os propongo que a partir de hoy intentéis duplicar la conexión que ya tenéis con ellos. Porque, y esto es importante, cuando conectamos se crea una sensación de equipo. Y cuando hay un equipo, los niños te van a seguir muchísimo mejor. Si tú quieres que las cosas sean más fáciles en tu casa, lo que tienes que hacer es reducir la hostilidad, reducir el mal humor, reducir la agresividad. Hay gente que me dice, Amaya, yo grito mucho porque mis hijos no me obedecen. Pero yo he comprobado que es al revés. Mis hijos no me obedecen porque grito mucho. Y cuando alguien nos grita, nos amenaza, nos agrede, nos blindamos, nos protegemos, no queremos oírle. Tenemos que cubrirnos. Ya viene este a darme otra instrucción, ya viene a pegarme otro grito, ya viene a pegarme de nuevo. Entonces no escucho, claro, me alejo claro, de esa persona.
Claro.
La conexión te va a permitir que las cosas sean mucho más fluidas y mucho más fáciles en casa.
Bueno, qué felicidad que eres española, que no eres sueca, que podemos entender el curso, porque independientemente del libro, Amaya... tiene pues toda una escuela online que ofrece esta metodología donde familias han mejorado la forma de comunicarse. Asumo que la puedes tomar de cualquier parte del mundo.
Muchos de nuestros alumnos tenemos alumnos en México, en Australia, en Reino Unido, en muchos sitios distintos. Sí.
No, a ver, entonces,
es una formación online.
¿Cómo aprendemos esta metodología?
Es un entrenamiento desde el adulto, porque nosotros decimos, es que mi hija hace, es que mi hijo hace, pero yo sé que somos los adultos los que creamos el clima de la casa. Si yo decido que el clima sea de armonía, eso es lo que voy a conseguir construir. Si mi clima es de hostilidad, voy a crear hostilidad. Y somos los adultos los que tenemos que crecer. Yo siempre digo que nosotros somos un árbol en cuyas ramas sostenemos a los niños, nuestros trabajos, todas las tareas domésticas y todas las obligaciones que tenemos. Y si este árbol no está bien regado, bien nutrido, soleado, se va a quebrar. Y lo que está sosteniendo sus ramas, pues va a caer. Entonces, lo que hacemos en Relájate y Educa es dar una formación muy sólida a los adultos para que tengan un crecimiento personal, gestionando su liderazgo, gestionando su serenidad, sus pérdidas de control, su propia relación con el conflicto. ¿Cuál es mi relación con el conflicto? Para ver cómo lo abordo con los niños. También gestionando su inteligencia emocional, porque la mayoría de nosotros, no sé cómo será vuestro caso, pero el mío es así. No hemos tenido ninguna educación emocional. Somos analfabetos.
100%. Sí, es que es increíble que se nos permita tener hijos. Es increíble que se nos permita criar seres humanos.
Cuando tú te formas en inteligencia emocional, puedes formar a los demás y puedes ayudar a los niños a conocer lo que les está ocurriendo, a sentirlo. Y cuando ocurre eso, porque las relaciones familiares son pura emoción, cuando todos aprendemos inteligencia emocional, es mucho más fácil que las cosas en la familia vayan bien, que los conflictos se resuelvan de una manera inteligente y no de una manera agresiva y violenta, y que usemos el conflicto para fortalecernos, no para separarnos. Porque muchas veces en una situación difícil nos separamos. Y puede ser de otra manera. Podemos usar una situación difícil para fortalecernos como familia. Y eso todo está en manos del adulto. Depende de nosotros.
Sí,
todo y se aprende, se puede aprender.
100%. Educarestodo.com, ahí está la escuela online de Amaya. Educarestodo.com. En Facebook, en Twitter y en Instagram se llama Relájate y Educa. Amaya, un beso hasta Roma. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un auténtico placer. Y que estéis fenomenal, que disfrutéis de vuestra vida en familia y duplicad vuestra conexión con los niños.
Absolutamente. Un beso, Amaya. Cuídate mucho. Son las 11:56 de la mañana en W Radio. A ver, les tengo una felicidad a todos los que son emprendedores, a todos los que son pequeños y medianos empresarios. Ya saben que en este programa somos cheerleaders absolutos de las pymes y siempre estamos buscando cómo ayudarlos y cómo impulsarlos y cómo ayudarlos a crecer su negocio. Y como cada año, ahí viene el premio FedEx, que es un premio que diseñó FedEx para emprendedores, pequeñas y medianas empresas, en el que pueden ganar hasta 400,000 pesos. FedEx está buscando premiar las grandes historias de todos los emprendedores que de una adversidad o de un momento difícil supieron darle la vuelta y convertirlo en una oportunidad para su negocio. Entonces, este año hay 10 premios que van desde los 40,000 hasta los 400,000 pesos para el primer lugar y por primera vez las personas físicas con actividades empresariales y profesionales también pueden participar. Lo único que tienen que hacer es entrar ahorita a fedex.com/premio fedex/mx. Ahí se registran, cuentan su historia y cuáles serían sus planes de expansión en caso de ser el ganador. Tienen hasta el 10 de julio para participar. Con esto hacemos una pausa. Regresando, nos van a hacer un test del infierno. ¿Quién de nosotros está gastando más de lo que gana y quién gana más de lo que gasta? Al regresar con Gianco Abundis en W Radio. No se vaya.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Soriana te apoyamos con nuestro precio aliado, porque estamos de tu lado. Aceite canola capullo, 840 mililitros a $47.90. Arroz extra precisísimo, 900 gramos a $16.90. Papel higiénico precisísimo, 4 rollos a solo $16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 12, aplican restricciones.
Amiga, ¿cuál es tu secreto? Te ves radiante.
Ay, no me echo nada.
Ándale, me quiero ver igual que tú.
Pues me voy de viaje.
Viajar te cambia la cara. Ven al Outlet Viaja y Vuela. Precios increíbles. World Trade Center, 13 al 15 de mayo. No faltes.
Banorte Aeroméxico Vacations, Viajes Tour for All, Best Day y Opción invitan.
¿Qué onda, raza? Ustedes ya nos conocen, pero si no, somos Eduardo Videgaray.
Y su servidor José Ramón San Cristóbal. Y los invitamos a que nos escuchen en La Corneta. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde.
Obvio, aquí mero en W Radio.
W Radio 96.9.
Vamos a escucharnos.
Ven a Sears, donde te ofrecemos del 11 al 16 de mayo hasta 40% de descuento en el departamento de cocinas integrales y dispensadores de agua, más 5% de descuento con tu crédito revolvido.